Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Ñameando, donde compartimos con el comediante de stand-up puertorriqueño Carlos Ambert. Que disfruten de este episodio. ¿Puedo hacer una pregunta?
Claro, claro.
Carlos, es más el aspecto personal lo que me fascina de tu historia de cómo llegaste al stand-up. No sé si sabes, me imagino que ya sabes que Jate y yo estuvimos en el colegio. Sí, y pues, ¿sabes? Estudiamos ingeniería y qué sé yo.
Yo traté.
Exacto, esa es la parte que quería llegar porque me parece interesante porque creo que se me dio tenía la misma trayectoria que él era ingeniero químico en Mayagüez y eventualmente se volvió comediante.
¿Quién? ¿Silverio?
Silverio. Él era ingeniero químico, me parece. Sí.
Sí. Yo creo que él sí terminó de estudiar y trabajó un tiempo en la autoridad de acueductos como ingeniero, pero bien poco tiempo.
Sí, sí, para mí uno de los highlights del año de prepa mío fue que Silverio hizo el show de él de En serio con Silverio desde el colegio.
Pensé que ibas a decir, para mí uno de los highlights de la autoridad de fue que Silverio
trabajaba ahí. No, él lo hizo, me acuerdo que lo hizo en las escaleras del Calvario, por esa área.
¡A diablo! Sí,
sí, sí. Y lo que te quería preguntar era más, o sea, empezaste ingeniería y qué sé yo, y cómo fue ese proceso de darte cuenta que, mano, esto no es para mí y yo lo que quiero hacer es comedia de verdad, tú sabes, porque es como que a veces yo miro la trayectoria tuya y entonces miro lo que yo acabé haciendo, porque obviamente Jate y yo hacemos el Ñame y es como que el side job de nosotros, porque nunca tuvimos los cojones de renunciar lo que estábamos haciendo para hacer otra cosa. ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo fue ese proceso de decir, yo quiero hacer stand-up y, o sea, estoy estudiando esto y voy, quiero hacer stand-up y me voy para la Yupi? Eso no te lo perdono, te fuiste para la Yupi. Pero tenía que tirarla, pues, como buen colegial.
Pues mira, pero, yo creo que la forma más fácil de darme cuenta fue la tarjeta de notas, tú sabes. Llegó un momento en que todo el mundo tiene notas regulares, A, B, C, D, y tú tienes W, y pues, cabrón, W, debo estar en internet, que es la que hay.
Casi debieron haber dicho WTF en vez de W.
Yo empecé a estudiar ingeniería eléctrica, pero entré en el 97 al colegio y ya a finales del 2000, en el primer semestre del 2000, agosto-diciembre, me transferí a terminar de estudiar en la Yupi, en Río Piedra, a estudiar humanidades para drama. El chiste de todo realmente es este pana mío, mi amigo, mi hermano desde aquel momento, Albert Garay, que también teníamos un podcast que se llama Algaro, Puerto Rico, y todavía seguimos trabajando juntos, hemos hecho un montón de sketches y etcétera. Pues él y yo estábamos en el grupo de teatro del colegio que se llama Teatrum, y un día se le ocurre la idea de hacer un show de stand-up comedy. Hasta ese momento yo no sabía qué carajo era stand-up comedy. Yo no tenía cables, o yo no había visto a ninguna de esta gente. Sí conocía a Eddie Murphy y Bill Cosby por la cuestión de cine y las películas, no como comediante, y pues decidí hacer un show en el 99 de stand-up, y me dice, fíjate Carlos, yo creo que tú deberías ser uno de los que están en este show. Y me invitó a participar del show, y la primera experiencia que tuve fue súper genial, mano. Hay un montón de gente que le va bien mal la primera vez, hay un montón de gente que le va mal toda su carrera, y a mí me fue muy bien la primera vez, y fue algo pues que me enjuqueó, me enganché con el asunto del stand-up. A partir de ahí pues empecé a ver comediantes, empecé a estudiar lo que era el género, y cada vez que tuve oportunidad pues me trepaba a hacer stand-up en el colegio, empecé a salir a hacer shows en La Tertulia, allí en Mayagüez, que fue el primer show que hice fuera del colegio, y empecé también a hacer un par de actividades privadas por ahí. Después, cuando vine a San Juan, empecé a correr por unas cuantas barras de Mala Muerte y Pops. Pero nada, una combinación de una súper, súper excelente noche la primera vez. Me fue muy bien, me enamoré del asunto. Y pues a mí siempre me ha gustado hablar mierda, básicamente. Y yo dije, ¿qué mejor que el stand-up para dedicarme a hablar mierda y no be funny about it? So, por ahí se fue la cosa y me cambié porque me iba mal, cabrón. Yo entré a coger... No me iba mal.
A mí me fue mal, pero entonces cojones. Me cambié. A mí me fue mal, yo empecé como tú en ingeniería eléctrica. De hecho, me dijiste el año ahí y tú y yo en algún momento coincidimos en el tiempo en el colegio.
En algún momento cruzamos los pasillos de
Stephanie o algo así. Stephanie por ahí. Sí, pero yo lo que hice fue que me cambié ingeniería en computadora. A mí me fue mejor, pero sí, no te entiendo.
Yo quería ingeniería en computadora, pero no tenía el IGS. Y entré por ingeniería industrial, y antes de que empezaran las clases fui a pedir revisión, y de ingeniería industrial me cambié a ingeniería eléctrica. Pero no sé cuál hubiera sido la diferencia entre ninguna de las ingenierías, porque yo era bueno en matemática, dejémoslo en un poco de álgebra y geometría, pero todo el asunto del precálculo, etcétera. Eso no era lo mío, mano.
Sí. A mí me fui igual, sí, más o menos. Lo que pasa fue que pues llegué a programación, entonces hay como que, por alguna razón, it clicked. Pero,
hermano, la clase de programación, me lenguaje C, yo cogí esa clase con Cubertiel.
¡Anda, pa'l carajo! Yo cogí
Isidoro Cubertiel, sí.
Yo cogí con él, graciosamente, arquitectura.
¿What?
Arquitectura de computadora y no entendí un carajo. Era todo hardware, así que no entendí un carajo. Ay, perdón, profesor.
Me fue cabrón en la clase de programación. No cogí el examen final ni nada, porque eso, yo estaba confundido, mano. Yo estaba confundido con el asunto de lo que era ingeniería en computadora y con lo que era la ingeniería en general, tú sabes.
No te preocupes, no. Éramos muchos.
Sí. La gente dice, ah, tienes buenas notas en matemática, tú vas a ser ingeniero, bicho, ¿eh? Tú sabes, tú probablemente puedas cuadrar bien una caja de algún Video Avenue donde trabajes o algo así, pero... jóvenes que nos escuchan, la ingeniería es mucho más que matemática, definitivamente.
Jóvenes que nos escuchan,
física,
se baja del colegio y meten saco mediante.
Cogí física 1 como 3 veces...
De hecho, fue que tú y yo nos conocimos, Jata, ¿verdad? Sí, Jata, tú y yo nos conocimos en una clase de física, ¿verdad?
Con, sí, ¿cómo se llama? Con Gaud.
Con Gaud, sí, ahí fue que nos conocimos, sí. Y ahí se jodió,
hermano,
el mundo.
Yo estaba bien colgado, bien colgado.
Bien colgado. Bien con Gaud, bien colgado.
Yo le digo a la gente que la física es la ciencia que empieza con la letra que más frecuente tienes en los exámenes y termina con la letra que nunca vas a sacar en la clase, porque está cabrón, mano. Física 2 la cogí, la intenté coger un par de veces. Bueno, mano, yo no pasé de cálculo 3 y cálculo 3 cogí las primeras dos clases y ese semestre dije, you know what, this is not for me. Y ya estaba haciendo muchas cosas en el grupo de teatro y había empezado a hacer stand-up y yo dije, ¿sabes qué, mano? Yo creo que esto es lo mío. Mi opción era o cambiarme a Río Piedras para estudiar drama, que fue lo que estudié, en lo que terminé, o si no podía hacer el transfer para Río Piedras por alguna razón, pues cambiarme a Humanidades, pero estudiar historia allí mismo en la UPI.
Sí, sí. Yo te entiendo. Yo acabé yo acabé la ingeniería, qué sé yo, y tú sabes, me gusta, pero siempre he tenido la pasión por escribir, y sátira en específico, porque me acuerdo que mi proyecto de inglés avanzado fue que escribí un periódico de embuste, brother. Y era más o menos como el ñame, ¿sabes? Lo que acabo siendo el ñame, haciendo historias ridículas. Pero, no, mano,
me estoy enterando de esta historia.
Sí, 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 yo hice una historia, me acuerdo de una historia en particular, me acuerdo que nos hicieron, a ti te hicieron leer Frankenstein, Jata, no. O a cualquiera de ustedes dos, ¿no? Pues yo entré, como otros podcasters saben, de nuestro último episodio antes de irnos en pausa, uno de los últimos. Yo pasé con maximum score mi examen de inglés avanzado en high school. Y me jodí bien cabrón en el de español.
Esto fue un tópico de discusión. Sí.
El de español saqué maximum score. Bueno, en inglés saqué 5, que era el score máximo. Entonces en español saqué un 3. O sea, para español básico, cabrón. Hey, by the way, vas para inglés avanzado. Entonces en inglés avanzado, pues nos hicieron leer Frankenstein. Y mi proyecto final. Ya para ese tiempo ya yo sabía más o menos que The Onion existía. Y hice como que era como un periódico de noticias. Entonces la sección deportiva, yo la hice algo, era como que un misterioso jugador de 8 pies. Llega a la NBA y empieza a coger 30 rebotes por juego y 60 puntos por juego. Entonces los que han leído Frankenstein saben que el monstruo desaparece. El monstruo nunca se sabe qué pasa. Pues la implicación mía era que el monstruo existía todavía y sería un perfect NBA player. Porque en el libro describen bastante bien sus habilidades, era bien rápido. O sea, que todo el mundo piensa en Frankenstein bien lento y bien pendejo. Y si me acuerdo bien, el monstruo era rápido, era como que superhuman strength, superhuman speed, tú sabes, era algo bien exagerado. Entonces pues, ahí hice mi historia y eso fue como que mi primer incursión en como que de inventarme cosas pero nada, o sea, en mi caso pues me gustaba la ingeniería, o sea, me gustaba como que era la programación, pero o sea, me alegra mucho que hayas conseguido lo que te gusta y estés haciendo la comedia y no como ciertos cobardes que yo conozco que lo que hacen es esconderse detrás de su... esconderse detrás de su profesión y hacemos un podcast mediocre y un...
Pero, mira, ¿sabes qué? Sí. Yo conozco un montón de gente y siempre esto es un tema recurrente, ¿verdad? De que, ay, ¿cómo carajo tú llegaste a hacer comedia? ¿Cómo fue eso? Pues yo empecé estudiando ingeniería. Pero hay un montón de gente que corren de la ingeniería a la comedia. Mr. Bean estudió ingeniería también. Y no sé qué tipo de relación pueda tener la comedia con los números y el cálculo. Bueno, de cierta forma hay un cálculo, ¿no?
Yo creo que no tiene que ver tanto con el cálculo. Yo creo que la gente que está predispuesta a estudiar ingeniería es gente que, y Jata, feel free to interject, somos gente que vemos el mundo como es, ¿sabes? Como que no me deje el mundo fresita, no me interesa, yo sé cómo son las cosas, tú sabes. Entonces, por eso es que gente, yo veo un político, por ejemplo, Alejandro García Padilla, and I can see straight, ¿sabes? El bullshit que está tirando. Tú sabes, porque sí, ves tú me entiendes, hay un elemento de mente analítica, mente crítica. Yo creo que la gente la gente que es crítica pues se predispone a ciertas cosas. Y pues en general podría ser uno y definitivamente la comedia es otra. Donde pues
sí,
mano,
también.
Yo estoy seguro que tú eres igual, como que tú ves a alguien hablando mierda y tú sabes que están hablando mierda.
Sí, es que yo creo que el asunto de la ingeniería, como estar uno dirigido hacia la ingeniería, también tiene que ver con un proceso mental de ver las cosas de arriba, de abajo, del lado, buscarle el ángulo, buscarle la forma de resolver el problema, preguntarse mucho, what if, hay una cuestión de experimentación bien envuelta en cuanto a la observación principalmente, y la comedia para mí no es otra cosa que observación, tú sabes, no hay forma de tú hacer comedia si no eres una persona observadora. Y más que observadora, pues observar y después analizar, que es el otro proceso, y ya después de eso lo que viene es otro montón de disciplinas, ¿no? Escribir bien, perform well, y pues también está el the cherry on top of it all, que es el, you know, make it funny.
Exacto. Jata, ¿cómo tú lo ves? Pues yo sé que tienes una opinión sobre esto.
Sí, digo, estoy callado porque estoy escuchando, sí, estoy de acuerdo. Lo que iba a comentar es que la gente va de la ingeniería a la comedia, pero nadie va de comedia a ingeniería.
Nadie
hace de su vida a la comedia y dice, ¿sabes qué yo quiero hacer, puñeta? Yo quiero diseñar puentes.
Pues eso te digo, que Carlos hizo el salto que tú y yo no hemos tenido los cojones de hacer.
Esa es la dirección correcta también, es lo importante.
Pero aquí algo que, pues, no sé, a lo mejor ya esta entrevista puede ser un bonus para pagar por nuestra mierda. Pero hay algo bien importante para mí, y es el hecho de que no solamente en Puerto Rico, en un montón de lugares, la posibilidad de que tú consideres el arte, sea cual sea su forma de expresión, baile, pintura, escultura, comedia, escribir, whatever, no se considera como una profesión, y por una buena razón, mano, y es sencillamente que no vas a ser chavo con esta pendeja. A menos que estés en el nivel grande de you big names in big TV channels, o touring comedian, o you write for Conan O'Brien or for somebody else. Y la gente no considera que es posible que tú te dediques al arte o al entretenimiento para to make a living out of it, y pues como eso no es una opción que aparece en las contestaciones de mira, pues si eres bueno en historia puedes ser el escritor de comedia o escribir películas o escribir obras de teatro, eres bueno en español, puedes estudiar literatura y puedes ser un buen guionista, o de hecho si piensas que eres bueno para ingeniería porque te gustan las matemáticas o la física, maybe eres un editor cabrón porque, pues, tú sabes, tiene una relación cabrona que ver el uso de la tecnología con la edición, pensando en todo lo que es el audio, el video, el color, la manipulación. Es un asunto de más que de tener miedo y no tener los cojones, es que tú sabes que va a ser difícil tener una nevera que te dice que está abierta si vas a ser comediante. Pero también después de la primera oportunidad que tuve en stand-up, que fue en 99, en mayo, tres semanas después de eso, tuve break para ir a Chicago a un programa de verano de 10 semanas que se llamaba el Summer Research Opportunities Program. Era un programa donde habían grupos de minorías, o básicamente pues latinos y negros, en estas 10 o 12 universidades de Estados Unidos, y yo fui a Chicago, a UIC, y pues trabajé cabrón con este tipo que es ingeniero. El proyecto de él estaba cabrón. El proyecto de él era sobre construir, ya estaba construido y estaba funcionando, un laboratorio interactivo de clases de física 2 en adelante, ¿no? Esta computadora lo que hacía era, tú te conectas al sistema en el laboratorio y en vez de crear un circuito real donde tú haces las mediciones ahí en tiempo real, pues tú creas el circuito en un programa de computadora y envías la simulación a correr. Y en el laboratorio donde yo estaba funcionando, cuando el estudiante enviaba todos sus datos, esta computadora construía el sistema, con la resistencia, con las fuentes de voltaje, etcétera, etcétera, otras cosas que no sé qué carajo significan. Y el sistema corre el circuito y te enviaba de vuelta una gráfica con la información y una tabla de datos con la información. Obviamente, por el propósito de esto es evitar que los estudiantes empezaran a conectar cosas al garete. Y sí. el tipo es británico. So, el tipo estudió física, su bachillerato era en física de la Universidad de Oxford, nada más y nada menos. Y su maestría y su doctorado eran de la Universidad de California, si no me equivoco. Y este tipo, pues, llegué yo allí a trabajar con él y me dijo, well, Carlos, how is your physics? Yo le dije, pues, loco, en verdad, I have to take it again because I failed. Oh, well, and how about calculus? Yo, well,
un fracaso absoluto como yo. Sigue.
Sí, sí. Well, you know, I have to take that again also because... Oh, how about circuits? Y yo, I don't know anything about circuits. Y me dijo, well, let's see what we can do. Y
can you make coffee? Verano,
can you make coffee? Can you play Pierluisi?
That's funny.
Y el cabrón, en el laboratorio donde yo estaba trabajando estaba este tipo que era el monstruo de la programación y la matemática, era este gringo gordo, y había otro tipo que era un monstruo de ingeniería, que era un coreano que había sido capitán de something, el ejército, y eran estos dos tipos súper inteligentes, cabrón. O sea, las conversaciones en ese laboratorio estaban en otro nivel. Unas mentes bien brillantes, súper impresionantes. Para mí la oportunidad fue bien cabrona, pero también fue, me asustó mucho, porque yo dije, mano, yo no sé de qué esta gente está hablando, yo no entiendo esto, yo no sé qué voy a hacer. El parte de mi proyecto se supone que era ayudar a diseñar y a mejorar el sistema, pero yo terminé haciendo unas animaciones bien pendejas en Flash, para pues hacer una explicación interactiva a los estudiantes de qué es lo que estaba pasando, hacer explicaciones de los experimentos bien básicas, con unas animaciones de pues ahí el agua está corriendo y paramos el agua y después cogemos el agua y la soltamos y va. So yo no hice nada más que hacer pendejamente una página de internet, y cabrón, la mayor parte del tiempo yo estuve ausente del laboratorio porque el profesor tenía muchos compromisos fuera de Chicago y viajaba y estaba fuera 5 días, 4 días, 2 semanas. Y en verdad, como yo no hacía nada en el laboratorio, pues cabrón, me iba para el carajo, me montaba en el tren que estaba a 2 cuadras de la universidad y me iba para el carajo, para los museos, a caminar, a ver gente, a ver tiendas, a ver cosas nuevas, a meterme a sitios donde estaban tocando música, hablar con gente, aprender a hablar inglés. Fue una de las cosas que hice en la calle también, mi inglés era malo con cojones, y fue una experiencia bien cabrona. Y en una me fui del programa, hice ese experimento pendejo, y el año después, en el 2000, volví a solicitar, no sé por qué carajo, y me volvieron a coger, no sé por qué carajo, y el profesor
te vio y dijo, este es el cabrón que nos da un carajo de multispec. Creo que era multispec que se llama el programa, que sí.
El programa este se me olvidó, pero te prometo que voy a buscar el nombre del proyecto y te lo voy a enviar. Pero pues, verano el tipo me volvió a preguntar, well, Carlos, how about physics? Y yo le dije, oh, you know what, I can say the same I said last summer. Ah, well, what about circuits and calculus? Y yo, mano, en verdad, tú sabes, tengo que repetirla. Y me dijo, bueno, pues vamos a ver qué carajo va a hacer aquí este año otra vez. Y eso fue bastante indicativo fue fuerte, tú sabes, encontrarse allí, como que venir de Puerto Rico, pensar que lo tuyo es la ingeniería porque el College Board te dijo que eres bueno en matemática, o los maestros te dijeron que puedes bregar en matemática, o tu país te dijo que tú eres bueno en ingeniería porque te gusta desmontar los carritos de control remoto y hacerlos mierda y tienes legos con cojones. So, fue una pendejada, mano, y fue un bad trip, cabrón. O sea, fue una cuestión bien, un downer bien fuerte. Y recuerdo que un día le, se lo dije a este tipo, al gordo del laboratorio, le dije, mira, mano, esto es lo que está pasando. Y el tipo me dio un speech, cabrón, me dijo, mira, mano, en verdad, yo empecé a estudiar matemática y no me gustó. Y me quité de las matemáticas y me metí a la programación. Y programación, pues le meto cabrón. Entonces la gente me dice, ah, you quit. You quit math. You quit from math. You quit. I didn't quit. Nah, no, I just, you know, I changed. It's not quitting. I just decided to make a change. Y el tipo me dijo, mira, bro, si esto no es lo tuyo, por lo menos has tenido oportunidad de darte cuenta que esto no es lo que a ti te sale bien. So, mira a ver qué es lo que a ti te gusta y mira a ver qué es lo que a ti te sale bien. Y pues ahí vino este encuentro conmigo mismo fuera de Puerto Rico a hacer una lista. Carlos, ¿qué cosas te gustan? Pues me gusta la música, me gusta caminar por la calle, me gusta hablar con gente, me gusta hacer comedia. Obviamente, pues este, el highlight de mi vida en la comedia era esta experiencia que había tenido en el 99. Y pues, ¿qué cosas no me gustan? Pues no me gusta la ingeniería. Yo, ok, yo creo que esto es suficiente prueba de sí, que es la sí, que sí. hay. Llegué a Puerto Rico y mis notas fueron una mierda cabrona y ya el último semestre, antes de los exámenes finales, me di de baja de todas las clases y pedí cambio para Humanidades y tuve un semestre más en Mayagüez en Humanidades y después, el semestre después, entonces me fui a la UPI Río Piedra y terminé por allá, pero yo siempre he considerado al colegio como mi alma mater precisamente por eso, porque para el carajo lo que tú estudies y dónde carajo lo estudies, ¿no? Si quieres ser un bruto cabrón y estudiar en la Inter, no hay problema. Si quieres estar en la sí, Poli, sí. no hay problema. Si quieres ir a MBTI o a la UMET o donde carajo sea, no hay problema. Yo creo que más importante que todo es qué carajo tú quieres hacer. Y sí, qué carajo es lo que te sale bien y dónde lo aprendes. Y en el colegio fue que tuve la oportunidad de darme cuenta que, ok, las matemáticas no son para mí, la física no es para mí, so let's move to something else.
Ese es el punto importante, brother. Ese a mí me prende cuando la gente dice que la universidad es sobre aprender algo que te dé chavo. Y no, para mí, para mí eso no es el, mano, si ese, porque cada vez que yo veo que algo, las universidades deben enseñar solo cosas que hagan chavo, yo, ¿sabes qué? Vete para el carajo, la universidad es el sitio donde tú te expones a diferentes disciplinas, diferentes formas de pensar y te descubres a ti mismo y ¿tú me entiendes? Es multidisciplinario, es como ser un mejor ser humano, de eso se trata la universidad para mí, o sea, no es un sitio donde tú vas a aprender algo que te va a hacer chavo. Y para mí,
mano,
eso
y el
es lo
viaje...
que, sí, sí. Así mismo.
Sigue. El viaje antes era que tú ibas a la universidad y los primeros dos años eran generales porque todavía los primeros dos años tú no sabes realmente qué puñeta tú quieres.
Exacto, o sea, y te hacen escoger un major, que es lo que está trágico.
Ajá, como mira, mano, vas a tener dos años para que te juntes con los hippies de Humanidades, con los square minded de ciencias naturales o no square minded pero no, te vas a rodear de gente, vas a coger filosofía, vas a coger literatura, vas a coger química, vas a coger biología, vas a coger educación física, vas a coger electivas en lo que te salga el forro y después de dos años hablando con diferentes grupos de personas, pues tú te vas a dar cuenta de que realmente te llama la atención a ti porque cuando tú sales de la escuela superior, son bien pocas las personas que realmente saben y están seguros de qué carajo quieren hacer, so...
Claro, no, yo creo que todavía no estamos seguros de lo que queremos hacer, que tú crees, jata.
Eso, bueno, obviamente también uno, y eso es lo otro, tú estudias universidad en una época particular de tu vida, pero cuando, según uno envejece, los gustos de uno cambian, los intereses de uno cambian, o sea, no... Yo no creo que haya tantísima gente que sepa, aun siquiera en esos cuatro años de universidad, que, aunque tengas dos años de generales y después decidas, ¿qué carajo? Después de 10 años de hacer algo, como que, ay, tú sabes que ahora no me interesa esto, me interesa otra cosa. Pero la sociedad lo que te dice, como que no, papo, tú estudiaste arquitectura, así que vas a estar haciendo planos no. hasta que te mueras, tú sabes.
Eso no tiene nada que ver, brother, nada que ver.
Bueno, hay muchos artistas que son late bloomers, que después de una vida trabajando en algo empiezan otra cosa. Kandinsky empezó a pintar a los 40 años, más o menos. después de trabajar en yo no sé qué carajo, tú sabes. Kandinsky empezó a los 40 años a pintar y a pintar unas cabronerías bien hostiosas. Este otro cabrón, tenía otro ejemplo que iba a dar. Aquí en Puerto Rico, este tipo Lorenzo Mal, que es uno de los artistas gráficos más cabrones que ha dado este país, el tipo lo que hacía era trabajar en una joyería y él era un diamond cutter, tú sabes. Y de momento digo, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo dejar de cortar diamantes y puedo ir a hacer los carteles más cabrones que ha visto Puerto Rico. Y así fue, mano, tú sabes. De momento dejó de cortar diamantes y hace unas serigrafías cabronas, un grabado cabrón, se para al lado de Tufiño, se para al lado de Marichal, se para al lado de toda esta gente que probablemente estaban haciendo arte mucho antes que él, o desde más temprano en su vida ya sabían que lo que querían hacer era arte. Y este tipo pues viene de momento, después de tantos años de trabajo en esto, me voy a cambiar y le voy a meter el cabrón. So, uno no sabe un carajo, mano. Todo está abierto a un cambio. Y ahora mismo yo estudié humanidades, drama, también al principio con la mente de... ¿Tú sabes qué? Se va a hablar de actores puertorriqueños, se va a hablar de tres cabrones, de Raúl Juliá, de Benicio del Toro y de Carlos Humbert. Nada que ver, tú sabes. Nada que ver con Carlos Humbert en ese grupo de actores. Yo estudié teatro porque... Estudié teatro y siempre son cosas que siempre, enriquecen y le dan un montón de profundidad a lo que yo estoy haciendo. Hay un montón de técnicas que se usan, hay un montón de visiones que se comparten, pero a última hora, pues, mano, tú puedes estudiar ingeniería y de momento eres un chef cabrón o un músico cabrón o...
Es claro, así mismo es. Y
a mí lo que me resulta particularmente interesante de la trayectoria tuya es que tú llevas haciendo esto como 12 años, dijiste, ¿no? Como 12 años más o menos. O sea, hace 12 años, ¿dónde carajo uno hacía stand-up comedy en Puerto Rico? Hoy día yo no...
Sí.
A mí no se me ocurre muchos sitios de stand-up comedy, Punto Fijo, Barbero, me imagino que a veces también dejan hacer shows, pero... Bueno.
Y en esa misma nota, para seguir elaborando en ese tiempo, que esa era mi próxima pregunta, gracias Jata por decir eso, no quiero hacer la pregunta de cuál es el estado. Cuando tú dijiste recientemente cuando tú dijiste hace unos minutos que tú no sabías lo que era el stand-up, estoy completamente contigo porque yo tampoco sabía lo que era el stand-up hasta que finalmente me fui del colegio y pues en Texas. No me acuerdo si tú fuiste conmigo, Jata, pero mi primera exposición a stand-up comedy fue en el Capitol City Club en San Antonio, y yo nunca en mi vida había visto un stand-up. Y como que, but dude, I had, tuve el tiempo, the time of my life. Y brutal. Así que en esa misma nota, o sea, primero que nada, te sientas mal porque no sabías nada de stand-up, Carlos. Yo tampoco sabía qué carajo era un stand-up. Me tomó hasta el verano de 1999 para saber lo que era un stand-up. Pero ¿cuál es el estado del stand-up en Puerto Rico? Y exacto, ¿cómo se está recibiendo el stand-up en Puerto Rico? En la misma nota que estaba diciendo Rata, de que, pues, tú sabes, ¿cómo se recibe? ¿Qué tan familiarizada está la gente con el concepto del stand-up? ¿Qué tú crees del stand-up en general en Puerto Rico?
Pues mira, hace 10, 12 años la pregunta, ¿dónde se hacía stand-up en Puerto Rico? Pues no sé. ¿Dónde se hace stand-up en Puerto Rico ahora? Pues tampoco sabría decirte porque...
Donde quiera que estés parado, en tu closet. No,
sí, exacto. De la comodidad de mi hogar se hace un stand-up, cabrón. Pero en Puerto Rico no hay cultura de stand-up porque no hay cultura de comedy club. No un comedy club como un espacio que se dedica únicamente al stand-up, sino un espacio que le abre la... No. O sea, no hay un club de un comedy club formal, no hay un teatro donde se haga improv todo el tiempo. Aquí en Puerto Rico el stand-up... Que se vayan para el carajo, pero hay mucha gente de la vieja escuela, de la generación de estos artistas de los 70, que les gusta decir, no, eso lo hacía yo cuando me paraba allí en el cafeteatro Latea a hablar mierda con la gente. Mira, váyase pa'l carajo. Usted lo que se paraba a hacer en Latea era hablar mierda con el público, y aunque yo dije que yo estoy hablando mierda con el público todo el tiempo, pero la mayoría de esa comedia era una cuestión de un comentario no sin contenido ni sin intención, un comentario sin forma, tú sabes. El stand-up hay que trabajarlo, hay que escribirlo, hay que prepararlo, hay que probarlo. Hay mucho de escribir algo y hacerlo 10, 12, 1000, 200 veces, tú sabes. Hay que probarlo hasta que se llega al asunto, hasta que la gente responde como tú quieres, hasta que tú encuentras otras cosas dentro del material. Lo que esta gente hacía no era pararse a coger el micrófono y sencillamente te atreves a dirigirte a un público y tú le sacas risas porque eres funny, o le sacas risas porque estás criticando, estás satirizando, estás comentando las noticias, pero no le digas stand-up a eso, porque eso no es stand-up. No es que estoy diciendo lo que yo hago sí es stand-up, pero ciertamente creo que es una forma de esta generación de actores que no son comediantes ninguno, que es otra cosa. No es lo mismo ser actor que ser comediante. Hay un montón de comediantes que no son actores, y me puedo apuntar yo en ese grupo, que no quiere decir que no pueda actuar yo o que no pueda hacer comedia un actor, es otra cosa, pero no te dedicas a eso, pues no digas que eres comediante porque la gente se ríe cuando dices algo. Eso no es así de fácil. Es como, yo hago reír a mis amigos. Que se joda, cabrón. Tus amigos no son más de 100. Esa es la que hay. Y hay gente que trata de apropiarse del término porque ahora el stand-up está corriendo un poco más en la boca de la gente en Puerto Rico, porque ya pues tenemos el internet, que todo el mundo tiene internet, o todo el mundo no, la mayoría de la gente pues está consumiendo internet, y dentro del internet pues el YouTube te da mucho acceso a videos de stand-up y de diferentes tipos de comedia. Entonces ya la costumbre del cable TV, que te trae Comedy Central y te trae otro tipo de HBO, los especiales, etcétera, etcétera. Esta generación de gente joven, un poco más viejos que yo, vamos a decir gente que está en los 37, 38, 40, y los que vienen ahora, los chamaquitos que van a los shows, que hay chamaquitos de 17 años para arriba, que ya esta gente viene con una mentalidad de Comedy Central en la mente, en primer plano, tú sabes. Esta gente conoce todas las diferentes variantes que están haciendo de stand-up, stand-up musical, stand-up visual, etcétera, stand-up super random, stand-up que también se aleja de lo que es el formato del stand-up más tradicional. Gente como Dimitri Martin, gente como este otro Reggie Watts, que mezclan un montón de cosas dentro de su acto de stand-up. Pero aunque se está corriendo un poco más la voz de lo que es el género dentro de este público, todavía no tenemos espacio que se dedican únicamente a presentar stand-up comedy. Pues hay gente que lo conoce, pero en la cuestión de experimentar el stand-up aquí, como cuando tú fuiste a este club en Texas la primera vez, cuando yo fui la primera vez a Chicago, que fui a Second City, eso me explotó la cabeza para el carajo. Yo fui a Second City, yo salí de ahí, yo dije, ¿qué puñeta es esto? ¿Dónde carajo yo he estado toda mi vida escondido que yo no sabía de esto?
Así mismo, cabrón. Yo he tenido suerte estos últimos 6 meses porque un amigo mío vive en New York City. Y pues, yo vivo en Virginia, ¿sabes? Yo lo que hago es que me trepo en el Amtrak, que estoy ahí en 3 horas. Uh-huh. Y he ido a Gotham City Club. ¿Sabes cuál es ese? Uh-huh.
Sí, Gotham. Ahí se pasa Seinfeld, se pasa mucho en Gotham.
Exactamente, brother. Ahí he tenido la suerte de estar en los últimos 6, 7 meses. He ido como 3 veces. Y así mismo, brother, estoy sentado y como que, vete pa'l carajo, ¿quiénes son esta gente? Y holy shit. ¿Tú me entiendes? Como que, es como, ¿cómo carajo alguien puede expresarse así? ¿Cómo carajo alguien puede ver el mundo de esa forma? Yo estoy ahí disfrutándolo, brother. Es un banquete.
Y también nosotros no estamos acostumbrados a sentarnos en un sitio y a escuchar a alguien hablando y entretenernos con eso. Aquí la gente siempre quiere ser, o vamos a beber y a coger nalga y a dar chino en la fila de la barra, o vamos a jugar billar y a beber, o vamos a beber y a beber. no tenemos esa costumbre de considerar eso como un entretenimiento. A mí me entretiene súper cabrón ir a escuchar a un cabrón hablando mierda y hacerme pensar y hacerme reír. Quizás pues, por ahí viene el asunto de no, de dónde cruza la línea la ingeniería con la comedia, pensar y buscarle la vuelta a las cosas y descubrir el bullshiteo cabrón que hay, que también es parte súper importante del stand-up, ¿no?
Exacto.
De hecho, a mí lo que, a la razón por la que te hacía la pregunta es que yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo veía en cable, yo veía estos especiales de media hora que daban en, no me acuerdo si era en, creo, era lo que se llamaba Comedy Central cuando empezó en San Juan, no me acuerdo cómo se llamaba antes, creo que se llamaba algo así, anyway, un canal que daban pues show de comedia, qué sé yo, y en, no solamente en Puerto Rico, sino como que en la cultura latina, el concepto, ese es exactamente ese concepto que a mí de chiquito, digo de chiquito, whatever, de adolescente, me encantaba, no existe o no existía en la cultura hispana. En la cultura hispana, un comediante era, y digo, no estoy menospreciando, ¿no? Pero, por ejemplo, Álvarez Guedes, o, ¿verdad? Comediantes famosos en la Hispanoamérica, lo que hacían eran, básicamente, eran personas que se paraban a hacer chistes. Uh-huh. Que no era, digo, no por eso que sean menos talentosos, pero el sentido de que es el concepto de un comediante en la cultura hispana, hasta cierto punto, hasta hoy, es alguien que se para a hacer chistes. No es lo que haces tú, no es hacer un, ¿verdad? Algo basado en experiencias o basado en, ¿verdad? En una crítica social o básicamente en lo que estamos diciendo, en una observación, digerir un, ¿verdad? Un suceso, un contenido o una realidad, entonces usar la comedia para procesar eso y usar la comedia para comentar sobre la realidad. Y inclusive hoy día no creo que sean tantos los que lo hacen, pero me acuerdo cuando yo era chiquito que a mí me encantaba esa pendeja de stand-up comedy. Yo decía, ¿dónde carajo? Si yo quisiera ahora mismo ir a algún sitio a ver a alguien haciendo esto, lo más cercano que había era quizás que Luis Raúl, que eso era pararse a hacer chistes y hablar malo, que obviamente yo nunca hubiese podido ir a ver eso, sí. ¿Verdad? De adolescente. Sí. O quizás Raymond Arrieta, ¿verdad? Quizás así algo similar. Pero ese concepto como existe, como lo que haces tú, no existía en aquella época. O sea, si yo hubiese dicho en aquella época, yo quiero ser stand-up comedian, yo me hubiese vuelto loco porque no hubiese sabido ni por dónde empezar, ¿entiendes?
No, y quizás es una referencia que no puedes traer. Y otra cosa es el asunto de que todos estos big names en la televisión de Puerto Rico... Que hacen stand-up comedy, lo que la gente aquí en Puerto Rico reconoce como stand-up comedy, que quien dijiste, Luis Raúl y Raymond Arrieta, son personas que yo nunca los he visto en la calle. Cuando digo en la calle me refiero, aquí no hay ningún club, pero yo busco los lugares donde montar un show y try to make it happen, and I think I make it happen. Pero esta gente yo no los he visto nunca probando material en ningún sitio, que es parte del craft de lo que claro. Es ser un stand-up comedian. Tú sabes, jódete en tu casa.
Claro, open mic.
Escribe tus mierdas y tíralas al público y mira a ver cómo el público te responde a eso, ¿no? Aquí tú vas a ver un show de Luis Raúl y Luis Raúl dice, ya esto yo lo escribí. Y ya eso lo tengo escrito. O sea, lo tienes escrito, pero no lo has probado, cabrón. Tú sabes, ¿quién carajo te escuchó diciendo eso? ¿Cómo tú sabes que eso va a funcionar hoy o no? Porque también es bien cómodo decirle a la gente, yo soy comediante y yo lo voy a hacer funcionar porque yo, tú sabes, yo sé dónde están las... I know where the funny bone is.
Le añado un carajo aquí y un cabrón allá y de repente se convierte en cómico. Porque ese es como que el secret ingredient para muchos de estos comediantes, ¿verdad? Como de ese estilo de comedia, es como que, yo le añado, yo digo cabrón al final, y entonces de repente es un chiste. Porque,
y eso cuadra cabrón, pero... Exacto. Pero esta gente también, que hablando de la mala palabra y por ahí cogiendo lo que dijiste de Álvarez Guedes, que esta gente quizás no, en mi opinión, esta gente está malinterpretando totalmente lo que es el estilo de Álvarez Guedes, aunque Álvarez Guedes no es stand-up comedian, punto, y se acabó. Álvarez Guedes no es stand-up nunca en su vida. Álvarez Guedes, que a mí me encanta, a mí me enteré que murió, cabrón. Lo que tuve que hacer fue darle play a todos los chistes que tengo de Álvarez Guedes. Es lo que se conoce en Latinoamérica, que en otras partes de América tienen un uso precioso, bello de las palabras, porque tienen diferencia entre todas las palabras. No es lo mismo decir que tú eres comediante a decir que tú eres cómico. Cuando tú eres un cómico es el actor que puede representar una pieza de comedia. O el cómico es la persona que se dedica a pararse en un teatro como si fuera un acto de vodevil o de cabaret. El cómico es la persona que viene a hacer estos chistes, que son chistes que no escribieron ellos. Son chistes de tradición fucking milenaria. El chiste de Pepito con otro nombre, el chiste del el cubano, el puertorriqueño, el dominicano, y en otras partes del mundo eso es el iraní, el Pakistán y el ruso, el gringo, el mexicano y el cubano, whatever. Esta gente son cómicos porque no están escribiendo comedia, ellos están performing some comedy shit before you, tú sabes. Ellos no están diciendo, escribí estos chistes, mira qué cabrones. Ellos están interpretando un repertorio que claramente, obviamente, no le estoy quitando mérito para nada a Álvarez Guedes, porque Álvarez Guedes escribía la mayoría de sus cosas, pero están todos en la tradición esta de el chiste que se conoce como chiste para todo el mundo. Todo el mundo, el chiste es el a mí no me gusta decir la palabra en inglés, joke, es un poco más abarcadora que chiste en español, pero el chiste casi siempre viene acompañado de, pues había una vez tres hombres que estaban caminando y iban por el desierto, y en el desierto se encontraron con un camello que tenía tres jorobas, porque este era un camello del desierto especial, whatever. Tú sabes, lo que tú dijiste ahorita, que es lo que es comentar la noticia, comentar lo que está pasando, darle contenido con algo en primera persona, con una experiencia tuya. Eso es lo que es un comediante, que es la persona que desarrolla la comedia, no la persona que la tira al medio.
Claro, y eso es lo otro que es importante de stand-up comedy como, pues, como una forma de arte. Es el hecho que la gente como que no, la gente no aprecia esto, pero si tú eres un stand-up comedian, tú eres, primero que nada, tú eres un escritor. Después de ser un escritor, eres un performer. Y son dos destrezas que son completamente diferentes. Tú puedes ser perfecta, un as en la una y un asno en la otra, y viceversa. Ajá. Claro, por ejemplo, Álvarez Guedes quizás es un mal ejemplo porque tú dices que él escribe mucho de sus chistes, pero asumamos que alguien del calibre de Álvarez Guedes tuviera una gracia cabrona diciendo chistes. Y tú lo conoces, esto lo hay, ¿verdad? Todo el mundo tiene un tío que es bien cómico, lo que fuera. Tu tío no escribió el chiste, pero él dice el chiste de una manera que le queda cabrón y tú te ríes. Y pues, de la otra manera está el mamao anónimo que escribió el chiste, que nunca tiene el crédito, y está tu tío diciendo el chiste de una manera cabrón. O sea que un stand-up comedian es un twofer, ¿no? Es un artista que tiene las dos destrezas, y más vale que tenga las dos destrezas, porque si los chistes son una mierda y es un tremendo performer, no va para ningún lado y viceversa.
Que eso y es algo también, que es algo que...
Sí, que eso es algo que... No, reiterando, que eso es algo que la gente se olvida cuando la gente... Ah, él es cómico. Bueno, él es cómico porque escribe chistes que son cómicos y los dice de una manera cómica. Son dos destrezas que tiene.
Sí, y también es algo que la gente desconoce, el hecho de que donde hay industrias de la comedia, como pues vamos a usar el modelo de Estados Unidos, que es algo que la gente le va a dar validez porque somos un Estado Libre Asociado y estamos pidiendo ahora...
queremos cacao.
Exacto, estamos pidiendo cacao. Hay una industria monstruosa de comedia en Estados Unidos y dentro de esa industria gigante hay un montón de departamentos. Uno de los departamentos que es el más grande de todos es el departamento de los writers. Hay muchos comediantes que son comediantes writer comedian, porque ellos escriben comedia, pero no los trepes a un stage porque they don't have a good delivery, they don't have a good performance, you know, style, way of working style. Hay un montón de gente que dedica su vida a escribir comedia para que otra persona se trepe a stage a hacer su stand-up. Y eventualmente pues empiezan a subirse al stage, empiezan a probar y empiezan a encontrar su propia voz, porque no es lo mismo tener tu voz en el papel que tener tu voz en on stage. Pero hay un montón de gente que se dedica, cabrón. Robin Williams le robaba chistes a gente y le pagaba a gente porque le escribiera chistes. Dane Cook estaba robándole chistes a un montón de gente. Carlos Mencía le estaba robando chistes a un montón de gente. Y I'm not saying they're not funny, aunque a mí no me gusta Carlos Mencía ni me gusta Dane Cook. Pero tú te pones a ver un show de Dane Cook y lo ves porque el tipo es un buen performer. O sea, el tipo tiene la habilidad de coger un estadio completo y capturar la atención de esa gente efectivamente. Que el chiste no sea de él, eso es otra conversación para los comedy geeks, pero para la gente regular, pues él es Astromamo Pingamán, porque ya llena un estadio cabrón 18 veces, tú sabes.
Y para mí eso es comparable con lo que le llaman el singer-songwriter, ¿no? Pues está, como tú dices, de la misma manera que hay un comediante que se dedica a escribir comedia que él nunca saldría a un escenario a decir porque no, ¿verdad? Le da vergüenza o no tiene gracia o lo que fuera. De la misma manera está la gente que escribe canciones y está la gente que canta canciones. Pero a lo que quiero llegar es que una vez tú descubres a un artista que combina las dos destrezas, you never go back. Es como que, dude, tengo esta persona que escribe canciones cabronas y las canta cabronas. You never go back a la cantante pop que tiene una voz brutal pero no sabe escribir. Y es lo mismo con los comediantes.
Es como escuchar a Armando Manzanero. ¿Te acuerdas cuando Armando Manzanero era cantautor y tú estás ahí escuchando lo que este cabrón está cantando y como que, holy shit.
Es como decir, está Rafael Hernández que escribía unas cosas y todo el mundo las cantaba y estaban cabronas. Pero tiene a Silvio Rodríguez que las escribe, las canta y las toca. Es como, cabrón, no me compares uno con el otro porque Rafael Hernández se puede ir para el carajo any day of the week al frente de Silvio Rodríguez. Para mí, si nos vamos en el viaje este de lo que acabas de mencionar de diablo, y este tipo escribe esa pendejada, la toca y la canta on stage y graba el disco y lo mezcla y lo vende y lo... ¡Cabrón! Este tipo es un animal, tú sabes.
Exactamente, este tipo
multi-talented motherfucker in the house.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Anyway, todo eso, el punto es que una vez tú descubres un stand-up comedian, lo que se conoce como stand-up comedian, y lo comparas con lo que en Hispanoamérica se conoce como un comediante, que es básicamente alguien, como tú dices, un cómico, that's why I can never go back.
Exacto, exacto. Permiso,
ya yo descubrí lo que es un stand-up comedian, no hay razón por la cual volver a lo que es un cómico, porque este tipo hace las dos cosas.
Yo he tenido la fortuna, y no sé qué piensas de él, pero yo he tenido la fortuna de ver a Louis Black como 4 veces. ¿Sabes cuál yo estoy hablando? Sí. Como 4 veces, sí, ese macho llega a cualquier ciudad donde yo estoy, I don't give a shit, I'm gonna be there, tú sabes.
Y ese tipo es un cabrón, brother, ese tipo es un monstruo.
Ese tipo es una bestia, brother, tú estás ahí como que, wow, yo estoy aquí comiendo caviar, o sea, esto está cabrón.
Sí. Igual que ver un tipo como Louis C.K., ver un tipo como Seinfeld. Por otra parte, escuchar, obviamente, en video y en disco, que ya, pues, se murió ese cabrón, me lo perdí, pero escuchar un hijo de puta como Richard Pryor diciendo las cosas que está diciendo, y más que diciendo, tú sabes que el tipo lo que está diciendo es de verdad, el tipo está contando su vida on stage, and it's making it more than funny.
Exacto.
Brother, o sea, eso en el viaje de me voy a tirar aquí, me voy a esnuar frente al público, ese Richard Pryor. En la otra onda de Louis Black, voy a decirle a la gente como yo veo las cosas y este montón de mierda. Y en la otra onda de George Carlin, que otro cabrón maestro
vocabulario. No, George Carlin está cabrón. De hecho, las mejores memorias que yo tengo con mi hermano es sentarnos a ver a George Carlin. O sea, como que los dos estamos muertos la risa viendo a George Carlin. George Carlin está cabrón, tú sabes. Yo, por eso es que yo respeto el stand-up y, mano, de verdad, yo respeto lo que tú haces, porque yo, o sea, sabes, yo escribo en el Ñamean, no, yo no voy a reclamar que yo soy la persona más funny del mundo, pero yo delante de la gente, yo delante de la gente me hago un 8, sabes. Para mí el pensamiento de yo sentarme frente a una audiencia y esnuarme, y tú me entiendes lo que digo, como que estar ahí con la presión de que, tú me entiendes, yo soy una persona más privada, yo para sacar un chiste yo me tengo que sentar y lo pienso, y tú me entiendes, para mí el stand-up eso es otra liga, y eso está cabrón, tú sabes.
Como, es que caga bien cabrón.
Pero cómo tú creas, o sea, para mí, yo soy una persona que a mí me da tejón estar frente a la gente. Por ejemplo, yo tengo mis meetings y estábamos jodiendo con lo del arquitecto hace poco, y que, o sea, antes, ahorita, pero yo me siento en un meeting y tengo, o sea, tengo que hacer algo técnico, qué sé yo, carajo, y yo estoy embajado encima y yo no me puedo ni siquiera imaginar el tejor de estar frente al micrófono. O sea, que el colapso saliéndoseme por la... Yo no sé cómo tú lo haces, de verdad, o... ¿Tú me entiendes?
Yo creo que a mí siempre me ha gustado... Yo nunca le he tenido miedo a... hablar frente al público. Yo en la escuela de chamaquito, el asunto de, pues la semana que viene hay que hacer un informe oral sobre tal o cual cosa, o hay que presentar esto al frente. Yo no le tengo miedo a pararme al frente a hablar de algo que quiero hablar, o que me gusta, o que me interesa. So, yo creo que por esa parte, pues es una cuestión de, not that I'm not stage fright, pero definitivamente no, I can deal with it. Me da miedo cabrón, o sea, no es miedo, porque a mí me gusta compararlo mucho, pararse en un stage, me gusta compararlo mucho con torear, tú sabes. Yo siempre pienso que un performer solo, olvídate de la banda, porque pues también he tenido oportunidad de tocar con gente en banda, y es otra cosa, es un grupo de gente que está junto, todo el mundo, y aquí esto, pues estamos uno al lado del otro para vaquearnos. Pero cuando tú tienes que ir para allá arriba solo, cabrón, es como meterte en un ruedo con este animal que viene para encima de ti, y en el caso mío, pues yo lo veo como el toro, tú sabes. El público es esta bestia que se va a encargar de hacerte sentir mal si tú estás cagándola. Definitivamente el público te va a decir, cabrón, quítate porque no le están metiendo, bájate.
sobre todo en Puerto Rico, me imagino.
Sí.
Esa es la parte que a mí me da tejor, y yo no comprendo. Por eso es que te admiro a los stand-up comedians. Es como que yo no podría hacer eso. Es como que soy demasiado self-conscious. De verdad, no sé cómo lo hace, y está cabrón. Sí,
yo segundo esa emoción. A mí me, o sea, a nivel personal me gusta hacer reír a las personas, y qué sé yo, como que yo entiendo cómo eso puede ser una droga. Como que, sí, que el hecho de que tú puedes hacer reír a la gente es como que, dude, this is powerful shit. Pero la idea, yeah, de montarte en un escenario es lo que tú dices, o sea, el público es una bestia que tú tienes que domar. You have to get it on your side, tú sabes.
Uh-huh, uh-huh.
Es como que más vale que tú sepas manejar esa capita roja, papo, porque si no te fajo.
Uh-huh.
Y yo,
sí,
no podría con esa presión.
Y la gente, el público siempre sabe, mano, que es una cosa que a mí me molesta la comedia en Puerto Rico, y es que en Puerto Rico la comedia es bien baja, es bien low class, en cuestión de que no hay una cuestión de pensar, ¿no? Tú te paras a hacer comedia en Puerto Rico y es ponerte una peluca y gritar como un pendejo.
Es claro, o hablar mal, o chabacanería, o tirarle el sexual side, así mismo, mano, así mismo es.
Y la gente reacciona bien a eso porque tú estás ridiculizando algo, o estás haciendo el ridículo contigo. Es el mismo efecto que tiene un payaso de cumpleaños. Not to be ever confused con un payaso de circo, que para mí un payaso de circo es una cosa bien especial, tú sabes. Payaso de circo, si vamos a hablar de un payaso de circo de verdad, es un cabrón que le mete a la gimnasia, que le mete a la acrobacia, que le mete al malabarismo, que le mete a maquillarse, a vestirse, le mete, a, si es un payaso bueno de verdad, toca más de dos instrumentos, habla un par de idiomas, hace pantomima, puede bregar con animales, o sea, un payaso de circo de verdad es una cosa bien especial, pero un payaso de cumpleaños, un pendejo, nada de especial, o sea, es un pendejo...
Carlos, nos estás costando a nuestros fanáticos, nuestros podescuchas payasos de cumpleaños.
Cabrón, el payaso Tatín va a ponernos un hit.
Tatín se puede ir pa'l carajo, Tatín. No, cabrón, aquí, haciendo un paréntesis, una vez cuando yo estaba en Bayamón caminando por las calles de mi pueblo con mi mai, había una mueblería que se llamaba Borg Warner. Y en esta mueblería, que estuvo aquí muchos años y se fue a finales de los 80, ese día tenían una venta especial y había un tanque de helio afuera con unos globos y estaba el payaso Tatín. Y yo siempre he sido un tipo súper, ¿no? Bastante alto. Y yo fui a pedirle un globo al payaso Tatín y el tipo me dijo que no, porque yo estaba muy grande para estar pidiéndole el globo a un payaso.
Qué
años después, bien wow. Cabrón, bro. Yo le quiero escupir la cara a Tatín, esa es la que
pero,
hay.
¿Tú estás hablando? Esta es tu oportunidad, dile a Tatín lo que piensas de él.
Tatín. No, años después, cuando conocí el internet en Mayagüez, buscando información, encontré un directorio de payasos en Puerto Rico. ¿Qué? Y encontré el email de Tatín y le escribí diciéndole esto que te acabo de decir, pero le di más detalle y le dije, he estado esperando el momento para decirte que eres un cabrón y que te cagues en tu madre. Y el tipo me contestó con un mensaje cristiano de que Dios te bendiga. Wow. Y eso me encojonó más todavía. Y yo dije, cabrón, quiero pelear contigo y tú me dices que Dios te bendiga. ¿Qué es esto, man?
Ok, el Dios te bendiga es el fuck you de los cristianos. Así que créeme, sí. Te mandó para la mierda. Just to be clear.
Sí, no, yo lo sé, pero I was waiting for a better fight. You know, come on, man, I'm trying to hit you. Hit me back. Pero para volver al asunto del payaso, la gente aquí en Puerto Rico interpreta la comedia como lo que hace un payaso de cumpleaños, que digo, hay muchos payasos de cumpleaños, bueno, tampoco estoy aquí demonizando ni condenando a la gente.
Sí.
No. I'm just estoy haciendo una generalización, pero...
Hit your bets, go.
Aquí la gente, pues tú te paras en televisión, te pones una peluca, te atreves a maquillarte, si eres hombre te ponen un brasier y te lo llenan de papel de periódico y que se vea el papel de periódico y que se vea el brasier y que se vea tus sobacos pelú y que se vea que te salen pelos de las bolas por el pantalón licra que tienes debajo, no importa, y la gente se ríe porque tú estás haciendo el ridículo out of yourself, or you are...
te estás como humillando.
Ajá, o te humillas tú o estás pelándote a otra persona tratando de humillar a esa otra persona. Pero eso no requiere que el público piense nada, porque ya todo el mundo sabe que tú estás tripeándote al gobernador, o que te estás tripeando a Maripili, o que te estás tripeando al cantante este o al cantante lo otro, a la figura pública que sea. Y eso, pues, tú sabes, es una forma de entretenimiento que no necesita que el público esté de tu lado, porque el público ya está de tu lado. Ahora, el público es un monstruo que es como los perros. El perro sabe cuando tú estás asustado y si el perro se da cuenta que tú apestas a mierda, te va a ladrar y te va a morder porque él sabe que tú estás cagado y él lo usa en su favor. Ah, tú me tienes miedo, cabrón. Pues yo te voy a morder a ver qué tú vas a hacer y corre, ponte a correr, ¿sabes? En ese sentido, el stage fright que tú puedes sentir, Cangrimán o Rata o quien sea, es normal porque tú sabes el disapproval de la gente, no se deja esperar, la gente te huele que tú estás asustado y mira este pendejo, está bien cagado allá arriba, mira cómo está temblando ese cabrón, sudando como un pendejo. ¡Bájate, pendejo! ¡Estás cagado! Y es eso, porque, pues, cuando tú dependes de tener la atención del público, si estás cagado, no les va a tener la atención, no va a tener su atención, y ellos lo saben y te lo dejan saber y te piden que te bajes. So, por eso acá en Puerto Rico, pues llevar el asunto del stand-up comedy, abrirlo a otras posibilidades de otros performers, como yo y como otra gente que está por ahí haciendo pruebas del stand-up on stage, y se están subiendo cada vez más gente, y hay un grupo de personas que estamos, tú sabes, tratando de darle esta opción de entretenimiento a, principalmente digo yo, a los universitarios, ¿no? Porque son la gente que tienen este bagaje cultural y esta visión un poco más open. Pues la tenemos un poco más difícil porque pues la gente no está acostumbrada a eso, y por lo general pues tienes que ir a hacer stand-up en Logan's o en algún pop de estos donde hay 30 televisores y en cada televisor hay un juego diferente de baloncesto, hay uno de pelota al lado, hay uno de soccer, hay una pelea de boxeo, hay un billar, hay gente jugando billar, la gente lo que está esperando es que suba la banda que se llama Whatever, a tocar el cover de Los Enanitos Verdes y de Fiera La Vega, tú sabes. Es difícil por esa parte porque la gente no sale a sentarse para ser entretenidos por algo que te haga pensar. La gente sale a entretenerse llevando su mente a no quiero pensar en nada. Y no quiero pensar en nada pues no quiero escuchar a alguien hablando que lo que esté haciendo sea poniéndome a pensar o comentando incisivamente algún tema. So, por esa parte, pues...
Sí, y lo otro es que esto aún si hubiera clubes de comedia, dedicados a clubes de comedia, tampoco es lo mismo cuando tú, ¿cómo lo digo? Cuando tú eres un headliner y la gente viene a verte a ti, la gente ya está, ¿sabes? Ya sabe tu estilo, te aprecia, sabe lo que va, ¿verdad? Como que they know what they're buying, saben lo que es lo tuyo, etcétera, etcétera. Y eso... Me imagino que es una dinámica diferente a cuando simplemente hay un lineup de, qué sé yo, dos o tres personas que tienen el mismo tiempo, no hay ningún headliner, y la gente no va a verte a ti, sino que va a ver comedia, tú sabes. Uh-huh. Just general comedy. Que imagino que una audiencia de esa índole debe ser aún más difícil de torear, para usar tu analogía, ¿no? Debe ser más difícil de torear que una agencia que viene a ver a Carlos Humbert y se tiene que sufrir al opening act, ¿verdad? Como quien dice, cállate ya, mamá, bicho, ponga a Carlos Humbert de una buena vez. Que, ¿verdad? Debe ser una experiencia bien diferente. Por ejemplo, cuando vayas a grabar tu show, esa gente va a ir a verte a ti. A lo mejor vas a tener opening acts o algo así, pero la gente va a verte a ti.
Uh-huh. Que eso ahí es más cómodo porque ya la gente va a escuchar la gente va a escuchar la banda al final, a nadie le importa quién carajo va a abrir el concert. Que a mí yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero quizás es también por el hecho de que pues a mí me gusta la comedia y yo puedo ir a escuchar un show de comedia de una hora y media donde hay un montón de gente diferente porque me gusta escuchar a todo el mundo, pero la mayoría de la gente pues van a escuchar el headliner o la última persona o al que el nombre está más grande en el flyer, pero debe haber también una oportunidad donde para todo este montón de gente que, no un montón de gente, pero para todo este grupo de gente que quiere subirse a hacer stand-up, a probar stand-up, que es una cosa que coge un tiempo cabrón, tú sabes, hay que pensar, hay que escribir, hay que treparse al stage, hay que bajarse, hay que revisar, hay que volver a escribir, hay que volver a treparse al stage, y eso funciona así en sitios donde el stand-up corre normal. Aquí en Puerto Rico hay que escribir, hay que pensar, hay que hacer el flyer, hay que imprimirlo, hay que repartirlo, hay que cobrar en la puerta, hay que buscar la música, hay que conseguir el micrófono, hay que conseguir las bocinas, hay que llevarla, hay que llegar 2 horas temprano al sitio para montarlo, a veces hay que poner la silla, hay que poner las mesas y hay que buscar quién cobre, ¿sabes? Tienes que hacerlo todo porque pues no existe este andamiaje cabrón de que hay en Gotham o en Carol Lines, o en cómics o en cualquier club, tú sabes, pero pues sí debe haber un espacio también para que, y tiene que haberlo para que se desarrolle el stand-up en Puerto Rico. Tiene que haber un espacio donde toda esta gente venga a tirar al frente lo suyo y que el público tenga también la experiencia de ver, ok, mira, por eso es que este es mejor que el otro, porque este tiene más experiencia, porque este lo trabaja de esta forma. Y es una cuestión de educación, educar a la audiencia en cuanto a, mira, mano, hay diferentes stages, ¿no? No todo el mundo, no todos los jugglers le meten a hacer juggling con sierras eléctricas prendidas, tú sabes. Eso, primero hay que empezar con los pañuelos, con tres pelotas, y después hay que subir cuatro, cinco, y keeps getting harder.
¿Y qué tú crees que tendría que pasar en Puerto Rico para que hubiera un club de comedia? Literalmente.
La estadidad, ¿sabes? Papá. Estadidad.
Estadidad.
Es que...
Good luck with that shit.
Es que entonces, ¿sabes lo que a mí me frustra de la... Ay, de la escena de la comedia en Puerto Rico? Y va a sonar horrible, y Carlos, feel free de call bullshit on me. Requiere un nivel de sofisticación que no existe, que o no existe, o un número limitado de personas tienen. Y yo me acuerdo, como te dije, cuando yo fui al Capital City Comedy Club, que estoy sentado ahí yendo como que yo nunca he visto algo así en mi vida. Estoy viendo a alguien que es de Comedy Central. ¿Tú me entiendes? Estoy como que, wow, this is so good. Y al mismo tiempo pensando, yo creo que nadie en Puerto Rico podría apreciar lo que yo estoy viendo ahora mismo. Y suena horrible. O sea, no nadie, pero una minoría. Y no sé, no. Porque para mí, es como tú dijiste al principio, en Puerto Rico para hacer el chiste tiene que ser chabacano, tiene que estar escuchando el show de la radio de la mañana, que lo que hace es tirar sexual innuendos y toda esa mierda.
Cheap sexual innuendos.
Exacto. Y el stand-up comedy y la crítica social requiere un nivel de sofisticación requiere que tú le metas un poco más de trabajo. Y esa es la parte que, yo no sé, basado en tu experiencia, ¿cómo tú ves la escena de que tú crees que hay terreno fértil o es un terreno que todavía la sociedad de Puerto Rico tiene que cambiar un poco para que eche para adelante? O sea, ¿tú me entiendes lo que digo? No.
Sí, y yo, I'm not gonna be the guy to call you on bullshit, porque yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo muchas veces. La mayoría del tiempo yo pienso exactamente igual. Hay veces que, y es un cliché porque por alguna razón, por el único diseño que ha habido en Puerto Rico ha sido no tener ningún diseño. Y todo está concentrado en San Juan. Y todo es en San Juan, si no es en San Juan, pues hay un poquito en Ponce y hay un poco más en Mayagüez, porque pues Mayagüez tiene una universidad que el colegio, que produce por ¿no? Estereotípicamente y por definición, y sí, actually, produce un montón de gente profesional con una mente abierta, pero todo está en San Juan, y a veces cuando yo salgo de San Juan a hacer stand-up, a veces voy a otro pueblo y digo, mano, ¿con qué carajo de gente yo me voy a encontrar? Me voy a encontrar con gente que lo que hace es escuchar el vacilón de la mañana, o con gente que lo que hace es escuchar TV Ilegal, ver TV Ilegal y ver el programa de Sunshine, que lo que ofrece no es nada parecido a lo que yo vengo a traer. Entonces esta gente, pues el efecto de que para ellos yo vengo a ser un tipo no de headliner, sino de yo soy el tipo que viene a abrir el show, so they don't care about me because they don't care about whatever the fuck I want to say, or my topics, or my anything. So, yo también pienso que hay una cuestión de, sí, definitivamente, de evolución, de cambio de mente en el país. También somos un país súper, súper limitado geográficamente. Nosotros, a mí me gusta decirle a Puerto Rico que esto es una piedra que flota, tú sabes. Aquí es nada, cabrón. Aquí estamos... El barco se está hundiendo y nosotros estamos todos en la punta del barco esperando que esto se joda. Aquí no hay para dónde correr, vas para el agua, no hay break. Te vas a joder, te vas a mojar, te vas a ahogar, te va a comer tiburón, te va a dar un calambre, te vas a ahogar, te jodiste.
¡Maldición! ¿Por qué comí antes de tirarme al agua? ¡Calambre!
Ajá. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, tú estás en España, te montas en un tren y llegas a Alemania y vas a Francia y vas a Portugal y llegas a Rusia y llegas a China y vas al Medio Oriente y fuiste a Grecia y fuiste a Turquía y vas a Finlandia y, you know, aquí en Puerto Rico te montas en un carro y sales de San Juan a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde le has dado la vuelta dos veces a esta pendeja aquí. Y en ese sentido... Por eso a mí me encanta trabajar no para los universitarios, pero me encanta trabajar con un público de universitarios porque son la gente, como te dije hace un rato, que vienen con esta visión un poco más amplia de lo que son influencias culturales de donde sea, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, que hay otra cuna de comedia cabrona en Inglaterra, los ingleses están fuera de control, o sea, esto es una cuestión ya de idioma cabrón, tú sabes, historia cabrona, pero entonces, ¿qué clase de hablando aquí de Puerto Rico y llevando la comedia a este nivel de cultura y de historia y de desarrollo del pensamiento colectivo? ¿De qué carajo vamos a hablar nosotros que no sabemos ni qué carajo es el ELA, por ejemplo? tú eres un hijo de puta que lleva 60 años militando en un partido que dice que nosotros tenemos un estatus que tú no sabes ni definir, canto de cabrón. Vete pa'l carajo, canto de pendejo. Eres un pendejo. Tú no sabes de lo que estás hablando, brother. O sea, si nosotros no sabemos de lo que estamos hablando, si nosotros no sabemos qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos, qué es la que hay, por la razón que sea, ponle porque somos unas personas que la situación geográfica nos marca por una razón especial, particular, porque la historia definitivamente nos marca como una colonia desde el principio de los tiempos. ¿Qué carajo vamos a hablar nosotros de nosotros mismos si nosotros no sabemos un carajo al respecto de nosotros mismos? So, en esa parte pues es un poco súper desesperanzador el asunto de pues mano, ¿y dónde voy a hacer estando? Porque es lo que sea, pero sí hay un público en Puerto Rico, sí creo que hay un terreno fértil porque también es una oportunidad para desarrollar lo que no existe, que me parece genial, tener la oportunidad de hacer algo que aquí no se hace. A mí eso me encanta, porque lo otro sería copiarme de lo que ya se está haciendo, hacer la misma mierda que otra gente está haciendo, y a mí no me gusta eso, no me gusta porque no lo disfruto, lo consumo solamente por darme latigazos en la espalda con el gato de las siete colas, tú sabes, ¿qué carajo es esta mierda? ¡Ah! ¡Maldita mierda! Pero lo veo solamente porque soy un masoquista cabrón. Pero digo, hay también un terreno fértil para esta gente.
Sí, ¿no? Y que también porque en Puerto Rico no hay muchas otras opciones, o sea, ¿qué carajo más vas a ver? Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Bueno, y en esa línea te quería preguntar, ¿verdad? Para tratar de salirnos de esta trinchera de depresión en la cual nos hemos sumido. ¿Qué otro? O sea, obviamente tú tienes panas que están como en el circuito tuyo, ¿no? ¿Qué otros comediantes tú ves que trabajas con ellos que te gustan, que tú les recomendarías a personas para que vayan a ver?
Pues mira, mano, a mí me gusta mucho el trabajo de este chamaco que se llama José Oyola, que está trabajando conmigo hace ya yo no sé ni cuánto tiempo, qué sé yo, un año y medio, dos años, tres años. Él empezó a ir a los shows que estamos haciendo de Under Construction Stand-Up Comedy Nights, que ahora le cambiamos el nombre y se llama Under Construction Stand-Up Comedy, para el carajo los Nights. sí, tenemos que ir cortando el nombre poco a poco. Pero a mí me gusta mucho el trabajo de él, me gusta la forma de pensar, es alguien que trae algo, un comentario social, político, que trae algo diferente al asunto este de pararse arriba, hacer el ridículo. Trabajo también mucho con Esteban Ruiz, que es otro chamaco que, pues yo tengo 34 años, José Oyola creo que tiene 26, cumple por ahí en estos días, 26 o 27, creo que son 26, y Esteban tiene 25 años, que son pues son chamacos que son 10 años menores que yo, y me gusta mucho el trabajo de Esteban también. Esteban tiene mucho material de observación, tiene mucho material de buscarle la vuelta a las cosas que le pasan, trabaja mucho con los non-sequiturs, que eso aquí pues qué carajo le va a decir uno a la gente que carajo un non-sequitur, pero me gusta el trabajo de él. Hay un par de muchachas que se están subiendo al stage, también hay una muchacha que se llama Elena Ramírez, pero por ejemplo Elena Ramírez y Esteban Ruiz, ellos bregan con improvisación, ellos están haciendo impro hace ya un par de años y tienen su compañía de impro que están haciendo shows por ahí. Lo que estamos haciendo es trayendo gente de impro para hacer stand-up y algunos les va mejor que a otros por diferentes razones, pero Elena, de las muchachas, Elena, me gusta lo que ella presenta también. Tienen observaciones, tienen anécdotas. Por lo general todo el mundo empieza con las cosas de corte de anecdótico porque, pues, obviamente hablar en primera persona siempre es más fácil. Y hablar de lo que te pasa a ti es más fácil. Cosa que no hacen los comediantes en Puerto Rico, si le vamos a regalar el nombre de comediante, de que ellos no hablan un carajo de nada. Ellos lo que hacen es tirarse ahí a payasear y a ridiculear y a tirarse al piso. Ah, me tiro al piso y me caigo y me doy en la cara. Ese jackass attitude que no es nada gracioso. Tú te puedes reír porque alguien se cae por una escalera, pero pues eso es reírse del sufrimiento del otro. Pues yo me quiero reír del sufrimiento tuyo, cabrón. Habla de lo que habla. Sí,
eso es verdad. Dime. cualquiera se cae después que tú tengas masa, te afecta la gravedad. Eso no toma ningún tipo de destreza.
Sí, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta ver a esta mujer, a mitad americana, mitad coreana o china, o
Margaret Cho,
tú sabes. Si tírate al medio, tira tu bisexualidad al medio, on stage, and make it funny. Esta otra mujer, Ellen DeGeneres, dile al mundo que eres homosexual y make it funny, you know? Dile a la gente como Chris Rock, como Richard Pryor, como Dave Chappelle, habla de lo que es ser negro en una sociedad racista y ponte tú en el spot poniendo tu sufrimiento on stage and make it funny. Eso es lo que yo quiero ver, pero no me vengas a hablar de que cuando se cayó Carlos Romero Barceló, que estaba caminando, sí, y se cayó. Eso no es gracioso. Yo me puedo reír con cojones, pero eso no es tema de comedia.
Eso me recuerda a una entrevista con Louis C.K., que él tuvo una entrevista en NPR en hace como 3 meses, hermano. Y yo no me acuerdo qué comediante le estaba hablando, pero básicamente él está en el on stage, o sea, él está en el teatro, en el comedy club, y esta muchacha se para en mitad del escenario a básicamente decir: hoy me diagnosticaron con cáncer.
Tig Notaro.
Él estaba en el sitio, él está hablando de esto en NPR, y que todo, él dice, el sitio se quedó frío, él no sabía que, o sea, dude, this is fucking Louis C.K. Él está como que, holy shit. Dice, por la próxima hora, esa hija de la gran puta nos hizo reír con lo que ella estaba pasando. Y eso estuvo cabrón.
Eso está cabrón.
Exactamente, eso es lo que tú dices. Y no, mano, o sea, por eso es que yo, mano, no te den un respeto tan caro al stand-up comedian, porque ese es el punto. Y es algo que yo no creo que yo soy capaz. O sea, no tengo ese talento. Y, mano, o sea, si no, I get you, dude. Yeah, this is awesome. Yeah, exactamente.
De hecho, la comediante esa que tú dices, Tig Notaro, ella y dos comediantes más tienen un podcast que se llama Professor Blastoff.
Okay.
Y eso es uno de los podcasts que yo escucho. Entonces ella, pues, cuando salió eso, en el Largo, se llama el club de comedia. Pues ella, pues, como ella está en el podcast, pues ella habló de la experiencia esa. Entonces, como ella describe lo que pasó, fue que sí, que a ella le habían diagnosticado cáncer en los dos senos, creo que era. Entonces, básicamente fue, creo que el día antes de que tenía el show. Entonces,
así pues,
ella estaba como que, ¿cancelo, no cancelo? Entonces, pues obviamente el dueño del club le dijo como que, bueno, pues sabes, dime qué vas a hacer, tú sabes, él como que no quería forzarla ni nada. Pero entonces ella lo que dice es que ella lo usó to work out her shit, tú sabes. Ella como que, bueno, yo puedo quedarme en la casa y ponerme a llorar, o puedo ir al escenario and just talk it out, tú sabes. Y ella, básicamente, ese no era su set, el set de ella, ella dijo relajando de que tenía un chiste de una abeja o algo así, como que, ella diciendo como que, tengo un chiste de una abeja, ¿lo quieren oír o quieren que siga hablando de lo del cáncer? Pues exacto, que ella lo usó literalmente como, desde el punto de vista, como una catarsis para lo que estaba pasando, o sea que, lo que está diciendo Carlos, ¿no? O sea, es como mostrar su sufrimiento, no solamente para divertir al público, sino para liberarse de ella, tú sabes. Fue algo bidireccional.
Ajá. Es un ejercicio de exorcizar un montón de cosas y si te pones a pensar que es lo mismo que estamos hablando ahorita del cantautor, la persona que escribe sus canciones está llevando un mensaje sobre algo que está dentro de él, no es sobre lo que todo el mundo haga. ¿Quién carajo sabe hasta el día de hoy de qué puñeta está hablando Silvio Rodríguez con el cabrón unicornio azul? Nadie lo sabrá y a nadie le importa, pero la canción está cabrona, tú sabes.
Pero
el tipo lo dice y, ajá, pero exacto, se le perdió. ¿Y quién fue? ¿Quién se lo llevó? Tú sabes. Antes de que un cabrón escribiera un libro de ¿quién se ha robado mi queso? Este cabrón escribió un libro de ¿dónde carajo está mi unicornio azul? Que yo estaba asidiado hace 2 horas y no sé dónde carajo está este cabrón ahora. Tirarse allá arriba, decir cabrón, Richard Pryor habla de todos sus demonios con sus mujeres y sus viajes de droga y su intento de suicidio de una forma tan wow, brother. A veces yo escucho esas cosas y yo digo, mano, o sea, no es porque yo quiero que me pase algo malo, pero estos tipos logran hacer de la mierda oro. Tú sabes, eso es un superpower. Es un superpower, yo creo.
Sí,
definitivamente.
Mano. Wow. Yo tengo ganas de hacer un slow clap a este episodio.
Vamos a hacerle un slow clap. Vamos.
Sí.
Muy bien.
Sí. Carlos, no, diablo, dude. Creo que me viste el tweet mío ahorita, pero. Este es el episodio que más he disfrutado, cabrón.
Y es el único que se va a ir de 3 partes. Primera
primero
vez.
Primero que se va a hacer. Sí, me sale del corazón, brother. Wow. No sé ni cómo explicarlo. Es como que, wow.
Gracias por invitarme, de verdad. Y qué bueno que hicimos esto. Y ya tendremos ocasión, hopefully, de hacer algo más concentrado, que no esté tanto hablando. Aquí nos fuimos en el viaje de la entrevista, que está super cool, en verdad.
No, mano, super cool. Creo que hay unos paralelos entre cómo tú y yo pensamos, y Jafe y yo pensamos, y wow, you know, nos gusta la comedia, y no, mano, como te dije, todo el respeto del mundo, porque yo no podría hacer lo que tú estás haciendo.
Yo soy un toro
wimp que me tengo que sentar a pensar lo que voy a decir y tú te lo sacas en 3 segundos, ¿tú sabes?
Yo lo que estoy oyendo es que el cangrimante va a tirarte por lo menos un no balance o un otro nivel en la campaña. That's what I'm hearing.
Eso,
yo no sé.
Sí. Nate Silver, lo siento, Nate Silver. Carlos es ahora mi macho. No, estoy jodiendo. Tú no sabes el chiste de Nate Silver, ¿verdad? Eso es un running joke aquí, que Nate Silver es el macho mío. O sea, ¿quién es Nate Silver? Ese es el tipo que escribe un blog para el New York Times, se llama 538.com. Él es un tipo que hace estadísticas y las últimas 2 elecciones él ha pegado todos los estados. Él es un... hace análisis estadístico. Y entonces el chiste de nosotros es que él es el macho mío.
Sí, mano. De verdad. Si le robaste Nate Silver al Cangryman, Carlos. De verdad. Bien bregado.
No, estuvo bueno. Estuvo bien bueno. Me encantó la conversación. Mano. La mejor suerte del mundo. Y espero poder verte. O sea, que nos podamos ver todos. Como vayamos a Puerto Rico, nosotros vayamos usualmente una vez al año y... Nah, seguro te dejo saber cuando estemos por ahí para ver
sí,
si nos
podemos
las caras.
Sí, por favor, avísame y si no hay show, pues nos reunimos a hablar mierda en vivo, que siempre es bueno también.
Sí. Yo no voy a coger el micrófono, brother. Yo, si voy al stand tuyo, yo voy a estar en una esquina solo, que no se dé cuenta que estoy aquí,
Que no me llame.
Sí.
Tenemos aquí a Cangryman, que me han dicho que es muy cómico en el stage. Vente, Cangryman, vente. Everyone, give him a hand.
Cuando yo voy al Gotham City Club, el pana mío que va conmigo, que es el que vive en Nueva York, yo lo voy a visitar. ¿Sabes cómo los stand-up a veces la cogen con el que está al frente? Entonces el pana mío me dice como que, sí, que esto es como SeaWorld, brother. Si te vas a la fila al frente, te vas a mojar.
Te moja.
Así que,
sí.
Así que quédate, vamos a quedarnos aquí atrás.
Sí, mano, yo una vez fui a este club que se llama Cops en San Francisco. Ajá. Y esa noche, casi nada, tú sabes, tuve la maravillosa oportunidad de ver a Al Madrigal y justamente después de Al Madrigal a Paul Mooney, cabrón.
Wow.
Sí, no, Paul Mooney estuvo hablando 1:45 hablando de, o sea, después que terminó su rutina de 1.5 horas, le metió 1/2 hora más de hablar, tú sabes, mierda, pero pues hablar, escuchar a ese tipo hablar es, tú sabes, sentarse a coger una borrachera de pura comunicación. Y me senté al frente porque llegué temprano y el comediante que abrió mano me dijo, lo primero que me dijo fue, ah, oh, we have here Nacho Libre. Hey, Nacho.
Yeah. Wow. Anda.
Sí, bien pendejo, pero pues. So. También estaba en primera fila viendo al Madrigal y después a Paul Mooney, so, you know, it was worth it.
fue lo, el precio a pagar para estar en el Splash Zone.
Sí.
Exacto.
Exacto. Wow. Pues, Jata, esto está demasiado cabrón, pero ya vamos para 3 episodios. Me cago en la madre, tuve que, en algún momento en esto, he tenido que hacer una grabación yo solo. Porque no.
¿En serio?
Sí, porque esto se fue 3 horas, menos que lo haga de una hora y el otro de 2.5 horas, que se cague todo el mundo en su madre.
No, vamos a hacerlo 3 horas, o sea, 3 episodios, fuck it.
Así que en algún momento, si me escuchan al final de este episodio deseándoles un buen fin de semana o lo que sea, pues fui yo solo. Porque estos cabrones me hicieron grabar todo de nuevo. Don Rata, Carlos, gracias por la entrevista. Vamos a pasar a la sección de... Sí, gracias a ti. Y Jata, vamos a darle un saludito al tweet de la semana, ¿qué tú crees? Bueno, no al tweet de la semana, al
esta vez es un email. Esta vez es un email de la semana, sí, nos escribió...
Pues dale, déjame decirlo a mí porque yo le contesté. Y,
pues dale, mete mano.
Sí, yo le contesté este mensaje para Luis Pantoja. Luis Pantoja me tocó. Porque mensaje que nos dio.
Stranger Day.
Sí. Les Pantoja nos dice, hola, solo les dejo este mensaje para felicitarlos en un excelente podcast y periódico humorístico. Sus ocurrencias, estilo de sátira y crítica política me mantienen muy entretenido por acá en Afganistán. Estoy en el Air Force. Y tú sabes, sé que no es fácil estar por allá, yo tengo 3 primos en las Fuerzas Armadas y todos han estado en Afganistán, así que, tú sabes, toca muy cerca. Espero que su break del podcast no dure mucho porque me hace falta reír escuchándolo, hablar de las locuras de nuestro país. Keep up the good work. Y esta última parte nos dice... Yeah. Sé que el Cangri le va a dar un infarto por todos los errores ortográficos de este mensaje. Lo siento. Luis.
Aprende a escribir, cabrón.
No. Para empezar, Luis. Yo no me pongo con esas cosas. Yo creo que tú estás pensando en el Rata, que es el grammar nazi de este grupo. Yo no vi nada malo en tu mensaje. Te doy las gracias por tu servicio en las Fuerzas Armadas y tuviste perfecta ortografía as far as I'm concerned. Ahora si el Rata quiere cagarse encima de todo eso y cagarse encima de todo el servicio que tú le has dado a la nación, Rata, ¿qué tú tienes que decirle a Luis Pantoja? ¿Tienes algo que decirle?
Luis, gracias a Dios, yo me tomo anticoagulantes todos los días para evitar infartar, así que afortunadamente no tenía ningún tipo de bloqueo en las venas, así que no infarté. Así que
estás diciendo que habían horrores ortográficos, eso es lo que estás diciéndole a Luis, malagradecido.
No he dicho eso, tampoco he dicho lo contrario.
Luis está cogiendo balas por allá en Afganistán y no le puedes ni decir que todo está bien.
No, mira.
Luis, lo único que vamos a decir es que no es que tú no sabes escribir bien, es que el Cangrimán tampoco sabe leer y por eso no se dio cuenta.
Okay, aquí va mi contestación en serio. Luis, tu carta está mejor escrita que el 90% de lo que escribe el Cangrimán. Así que no te preocupes, mi corazón está acostumbrado, no me diste ningún infarto y muchas gracias por escribirnos.
Luis, tu carta está mejor escrita de lo que habla inglés el gobernador de este país.
Eso es absolutamente cierto, eso no hay ni que verificarlo. Ciertamente tu carta está mejor escrita que lo que habla inglés García Padilla.
Pero nada, Luis, gracias por escucharnos. Como puedes ver, estamos de vuelta y esperamos que te hayamos hecho el día mejor.
Y gracias por ser la única persona que nos escribió para pedirnos que regresemos, así que muchas gracias.
Sí, cuando dijimos uno fue uno, porque ni siquiera Manolo Mato nos dijo que volviéramos.
Manolo insinuó de que deberíamos volver y por eso nos invitó, pero tú fuiste el único de verdad que nos escribió y nos pidió que volviéramos, así que muchas gracias.
Sí.
Esperemos que no te hayamos defraudado.
Sí. Así que, gente, creo que hemos llegado al final de este programa. Gracias, Carlos. Hemos estado para un gran récord. Ahora mismo la llamada de Skype, entre el tiempo que estuvimos hablando mierda antes de comenzar hasta el final, dice 3 horas 44 minutos. Sin ninguna duda, creo que vamos a hacer este es el tercer episodio la tercera parte de la primera temporada, de la tercera temporada. Carlos, te llevaste el récord, brother. Así que
gracias.
No, gracias a ti. Y pues hemos llegado al final del programa, así que la pasen bien, nos veremos en la próxima y trataremos de mantenerlo más cortito la próxima vez. Así que hablamos, gente, cuídense, bye. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.